ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Los quieren a todos en el estadio. Al anunciado apelación de Colo-Colo ante el Tribunal de Disciplina, hoy se sumó el recurso de protección presentado por el Club Social ante la justicia. El presidente Matías Camacho detalló los motivos para defender a los 12.820 hinchas sancionados.
Como club nos parece que la medida adoptada por el Tribunal de Disciplina de la NFP es completamente arbitrario, ilegal y vulnera garantías fundamentales de los socios, socias, abonados, abonadas e hinchas asistentes a la Galería Norte para el partido de la Supercopa.
Entérate también junto a los tenores de ADN si es que Arturo Vidal viaja o no a Paraguay para el partido ante Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores de América. Las estadísticas están para romperlas. Universidad de Chile sumó su segunda victoria consecutiva en la previa del Superclásico ante los Albos. Luego del 3-1 sobre Copiapó, Gustavo Álvarez se puso como meta su tercer triunfo al hilo.
Respecto a lo que viene, siempre es lo más importante. El objetivo nuestro es ganar el próximo partido y eso es lo que nos planteamos a partir de hoy. Que comenzamos con el descanso, entrenamiento mañana para el domingo imponer nuestra idea y ganar el partido.
A espantar fantasmas. Con la eliminación del año pasado en la memoria, Universidad Católica enfrentará hoy a Coquimbo Unido con la obligación de ganar y meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Así lo sentenció el defensa Branco Ampuero.
Y nosotros pensamos solamente en clasificar. Nos vino muy bien ganar el día sábado en una cancha difícil con un rival que viene haciendo muy buen fútbol. Pero el envío anímico, como te digo, nos sirve mucho y la responsabilidad, te vuelvo a mencionar, es absolutamente católica. Y nosotros como jugadores que estamos en este club, que defendemos esta camiseta, tenemos que hacernos cargo.
El parche en el ojo y la pata de palo no serán impedimento para lograr su meta. Coquimbo Unido hizo un llamado a no darlos por muertos en la llave sudamericana ante la UC. Según el defensor pirata Sebastián Cabrera, será un partido muy parejo.
Es un partido único, uno nunca sabe qué va a pasar. No vamos a jugar todo por poder meternos a la Copa Sudamericana. Va a ser un partido bastante entretenido, bastante intenso por los dos equipos. En Concepción, así que vamos por todo.
A dos escalones de la meta, Palestino visita hoy a Nacional de Paraguay intentando mantener intacta su fe de llegar a la zona de grupos de la Libertadores. Antes del viaje, el portero César Rigamonti se refirió a las claves de la llave ante los guaraníes.
Hemos visto que es un equipo duro, el cual ha ganado su llave cómodamente. Entonces nosotros trataremos de explotar nuestras virtudes y tratar de minimizar el rival, tratar de conseguir un buen resultado en Paraguay para poder cerrar de buena manera en casa, ¿no?
Es porfiado desde cabro chico. Alexis Sánchez ha revertido su suerte y ha vuelto a ser protagonista en el Inter de Milán. Ayer aportó con un gol y una asistencia en el triunfo de 2-1 sobre el Genoa, sumando elogios de la hinchada y de Simone Inzaghi, que sigue valorando su aporte y el de Marco Arnautovic.
Fundamental.
Lo vengo diciendo desde principio de año, ambos encajan perfectamente en lo que queremos, nos están ayudando mucho, pero se encontraron delante a Durán y Lautaro que están haciendo algo extraordinario, pero ambos son tan importantes como Durán y Lautaro.
Y en ADN.cl.
Conoce los rivales de Nicolás Jarry y Alejandro Tavilo luego del sorteo del Master 1000 de Indian Wells. Revisa la historia de un profesor y un alumno de Tocopilla que fueron recibidos por Alexis Sánchez en Milán. Y entérate además de la insólita falta de llaves que retrasó el ingreso de los hinchas de Santiago Wanderers al estadio de Playa Ancha.
Déjate de joder.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Arturo Merino Benítez.
Movimientos en el aeropuerto. Llega Colo-Colo también sus dirigentes. Estoy contigo, Cristiano Ávila Soto.
Sí, ahora habla el presidente blanco y negro, Alfredo Stowell.
Bueno, ha estado. No le gustó, parece. Bueno, en lo deportivo ha estado muy bien y estamos muy felices y contentos y esperanzados de tener una buena actuación mañana y llegar a la fase grupo de Copa Libertadores. Sí, en lo En cuanto a la cuestión del público, ha sido muy desilusionante. Estamos muy sorprendidos del maltrato que se le está dando a la institución. Una cantidad, el castigo a 13.000 personas, que en su gran mayoría son absolutamente inocentes de cualquier cosa, y alejando al público que son verdaderos hinchas del estadio, me parece pésimo. Hay que atacar a los violentistas y nosotros estamos dispuestos a colaborar en ese sentido. Así que muy desilusionado, y no se nos acumulan problemas deportivos y financieros en ese sentido. Y bueno, veremos qué es lo que podemos hacer, pero muy problemados por eso, obviamente.
¿Es una medida facilista? ¿Es una medida facilista?
Una medida facilista, obviamente. Sentado en un escritorio y llegar y decir no entra tanta gente a tal lado, es muy cómodo. Lo difícil es perseguir a los violentistas, y en eso tenemos que colaborar todos y ponernos a trabajar.
¿Qué se va a hacer con respecto al tema? ¿Se va a presentar la apelación?
Sí, se va a presentar una apelación.
¿Qué se busca? Que puedan entrar esas 12.000 personas.
Obviamente, claro. Y que el estadio esté lleno. Y de hecho, si miramos los partidos que hemos organizado nosotros y con los partidos normales, la gente se ha portado bastante bien, nuestra hinchada, así que esperamos que entiendan eso.
Y respecto a eso, la Garra Blanca emitió un comunicado, van a doblegar la media seguridad el domingo.
Somos ADN, escuchando al presidente Blanco y Negro, Alfredo Stowen, acá en el aeropuerto de Santiago.
¿Ese de avalancha?
No sabía de ese comunicado, y bueno, estamos tomando todas las medidas de seguridad, y por supuesto que redoblada. Vamos a tener 500 guardias para el partido con Universidad de Chile, sin público visitante, así que esperamos que la gente colabore y se porte bien, y asistamos a una fiesta de fútbol en familia.
¿Pero cuánto pierden en lo económico con la reducción de aforo?
Bueno, depende, pero alrededor más de 100 millones, por ejemplo, no en el caso de cómo se llama el castigo a 13.000 personas, porque se le puede vender a otro, pero cuando nos limitan el aforo de la capacidad total a 30.000, perdemos entre 100 y 150 millones.
¿Van a contar con el registro del hincha?
¿Para el domingo 30.000?
Sí, confirmaron.
¿30 le parece? ¿O 32.000?
30 o 32.000, no me recuerdo.
¿Qué le parece?
Después de todo esto, ¿usted saca alguna conclusión, algún mea culpa?
Somos ADN, otra pregunta para el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, acá en el aeropuerto de Santiago, viaja a Colo-Colo a Paraguay.
Como dirigencia, ¿no han dejado pasar mucho tiempo para regular el tema de la barra?
Es una buena pregunta esa, y obviamente que siempre uno puede hacer las cosas mejores. Yo he pensado bastante hacia atrás, por supuesto hacia atrás el último tiempo, hacia mucho atrás, no sé qué errores se han cometido. Algo se da derecho para que se llegue a esta instancia. Yo creo que el problema es muy antiguo, y además agravado un poco por las circunstancias de inseguridad del país. Pero que yo sepa qué podríamos hacer más nosotros, no se me ocurre. Hemos hecho todo lo posible, siempre hemos condenado, siempre hemos estado llanos a tomar cualquier medida que ayude para evitar la presencia de violentistas, y no se me ocurre qué más podríamos hacer para colaborar en ese sentido como una institución deportiva que somos.
¿Esta semana van a contar con el registro del hincha?
Me parece que todavía no se va a aplicar completamente, pero también estamos dispuestos a ir en esa dirección.
¿Alcanzan a incorporar el refuerzo de aquí al jueves?
No sabemos.
¿Pero tienen un nombre en carpeta? ¿Están buscando?
No sé. Porque lo estaba viendo la gerencia deportiva. Ahora voy a conversar con ellos. Me están llamando del para el vuelo.
El aforo para el Superclásico son 30.000 personas.
No me acuerdo si 30 o 32. Tengo que confirmarlo.
Alfredo, semana importante. ¿Se piensa también en el Clásico? ¿Hay que mirar?
No, hay que estar en todos los distintos frentes. Estamos viviendo un momento deportivo súper interesante, así que entusiasmados por eso.
Gracias.
Muchas gracias, perdonen, ¿no? Pero me tengo
hasta
que...
Hasta ahí entonces la palabra del presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, llegando acá al aeropuerto de Santiago, donde viaja Colo-Colo rumbo a Asunción, Paraguay, para este partido por Copa Libertadores de América.
Claro, con varios títulos, con varias reacciones a la sanción que se ha impuesto a los 12.820 hinchas de Colo-Colo. Maltrato a la institución, califica Alfredo Stowin. Una medida facilista tomada desde un escritorio. Lo escuchábamos también al directivo de Blanco y Negro, Cristian Arcos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, yo creo que estamos en un periodo de desolación, ¿no? Yo, terminado el partido, había hablado de ese término que se ha ido profundizando con el paso de los días y la semana, en una situación que yo creo que no da para posiciones extremadamente tajantes, ¿no? O sea,
ya, pero ¿usted dónde se define? ¿En qué vereda? Porque ayer
lo escuché.
Déjeme hacer el recuento para los que se vienen enganchando. Ayer Hernández estaba en contra de la medida de la primera sala del Tribunal de Disciplina, y yo te diría que Burgueño y Danilo en un bloque la encontraban al menos razonable como para ir atacando el tema.
Yo estoy mucho más cerca de la vereda de Hernández.
¿Por qué?
Lo que no significa, y eso es lo que digo, que acá no es necesariamente ser totalmente tajante, o sea, no significa que hagan lo que quieran, que esto sea el laissez-faire, que se abran todas las puertas y que venga cualquier persona. No tiene que ver con eso. Pero me parece que la medida, tampoco creo que sea, me parece que es ningunear al tribunal o a quien sea, decir no, sentado en el escritorio es re fácil, porque creo que tampoco ayuda ese tipo de mensajes, ¿no? ¿No? Tampoco creo que sea tan fácil decir 12.000 personas no entran al estadio y no tienen nada que ver. Pero si vamos al tema de fondo del asunto, a mí me parece una medida de verdad discriminatoria. O sea, me parece discriminatoria a todas luces. Me parece muy poco profunda, extremadamente poco profunda.
¿Habrías preferido sin público en el estadio, por ejemplo?
Es que ahí yo creo que hay un problema severo, porque yo entiendo, no comparto nada, pero entiendo por qué se toma esa medida de castigar a un grupo importante de público. Lo que sí me parece que es tremendamente injusto en cualquier situación, el justo por pecadores. Yo no creo en el justo por pecadores. No creo, pero en lo absoluto. Y el camino hacia terminar o erradicar con las personas violentas que van al estadio es detener a las personas que están violentas que van al estadio, ¿no? Si uno vive en un entorno violento, es igualmente injusto que llegaran y agarraran a cualquier persona y la metieran presa simplemente por vivir en un entorno violento y de delincuencia.
Claro, Cristian, ¿no? Porque en la nota con Stowin, él dice hay que atacar a los violentistas y estamos dispuestos a colaborar, pero ¿cómo se expresa eso realmente en la práctica?
Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo se expresa eso? Porque dice en algún momento también Stowin, nuestra barra se ha portado muy bien y se ha portado pésimo, ¿no? No la barra completa, sabemos que no es la barra completa, pero se ha portado pésimo. Dice, sin público visitante, han habido disturbios sin público visitante, han habido disturbios con mucha gente, partido convocatorio con mucha gente y con poca gente. Han habido actos violentos en Chile, en provincia y en el extranjero. Han habido actos violentos cuando el equipo gana, cuando el equipo empata o cuando el equipo pierde. Entonces, tampoco es una situación, digamos, de apertura total, porque cuesta. Yo sé que hay caminos y carriles que tienen que ir en paralelo, pero, insisto, yo vivo en una población de alto riesgo, por ejemplo, en una población donde hay delincuencia. Mis vecinos son todos delincuentes y me meten preso a mí. A mí me parece una injusticia total.
Ahora nosotros
¿quién es ese señor que estaba comentando? La verdad que todo al revés, ¿no?
Nosotros discutimos harto en la mesa a Rodrigo Hernández, lo saluda a Bocellur, también al Grillo, Pato Barrera, ¿cómo le va? Regresando del norte.
Están jodidos de comentarista ustedes, ¿eh?
Lo discutimos harto el tema. Hay posiciones de lado y lado, pero lo cierto y lo concreto es que Colo Colo va a apelar y va a chutear el problema, y en el fondo lo más probable es que esos 12.820 puedan comprar entradas para el Superclásico el fin de semana.
Es que eso va a ocurrir, y lamentablemente dentro de esos 12.800 están los 300 que dejaron la escoba, digamos. Entonces esos muchachos se van a repetir el plato y potencialmente son un peligro para el correcto desarrollo del partido. Ahora, no habiendo, no es su estadio, es el Monumental, no habiendo hinchas de la U, en este caso, que no va a haber, y tal vez con un poquito más de manga ancha respecto de los elementos de animación y todo lo que normalmente se despliega en el Monumental, y donde en el fondo esta gente se siente como en casa, lo más probable es que se porten bien, digamos. Si es que el resultado también acompaña. Al final, esto está condicionado por tantas variables, una lata. O sea, lo más importante es lo que pasa en la cancha, pero estamos hablando, imagínate los minutos que estamos gastando en esto.
¿A ti, Jambo, señor, qué te pareció la decisión del tribunal?
Es que a mí me pasa que no, hay que estar en una vereda. Como usted
lo mismo, no necesariamente.
Esa bola conozco.
Lo que pasa es que si se pone en la calle lo van a atropellar. Claro. Entonces yo prefiero estar en una vereda.
Y por un paso cebra se podrá.
Si quiere le hago un paso peatonal también.
Por un lado siento que la medida que toma el tribunal, uno se quiere poner en el caso de ellos también, porque no debe ser grato, ¿no? Sancionar a 13.000 personas pareciera que es un poco como pesca de arrastre. Pero la verdad es que debe ser muy jodido. Y por el otro lado de Colo-Colo, estaba viendo el otro día el partido contra Godoy Cruz, la previa a todo. Nos tocó hacerla también en el canal en que trabajo. Y encontré algo muy raro, porque el tratamiento pa'l hincha en general, pa'l hincha, no sé, que pa' cualquier hincha de galería, no es igual al que va a la garra. Porque los barristas entraron media hora antes, 45 minutos antes, a poner su lienzo y todo. Y uno dice, si no hay vínculo con la gente de la barra, ¿por qué tienen el privilegio? Porque eran los primeros que estaban en el estadio. El estadio estaba vacío, salvo ese sector donde estaban ya instalando los lienzos. Y uno dice, ¿cómo entran antes a tener ese privilegio en desmedro de toda la otra gente? O sea, algo de relación y coordinación hay. Entonces, cuando después sale Stowin diciendo que hacen todo, yo no sé si hacen todo.
Tal cual. Sí, tal cual. Y tomar una vedette.
Qué jugador,
Una cosa no significa la otra, y yo creo que parte de la discusión, muchas de las problemáticas de esto tiene que ver con camisetear las discusiones, lo que siempre hace que esto termine en un pantano, y como el otro, y como el otro, y como el otro. No sé, acá.
Ahora el tribunal podría haber resuelto fácil, porque llevan 30 años sancionando jugar sin público, digamos. O sea, el tribunal podría haberse ahorrado esta discusión y haber dicho 5 partidos para Colo-Colo sin público en sus partidos de local.
Uh-huh.
Acá por lo menos hay.
Era un camino.
Acá por lo menos hay un intento, ¿no? De no sé si llamarlo innovación jurídica, pero.
Pongámonos en los pantalones del hincha, porque más allá de la legítima, digamos, molestia que ayer se expresaba en comentarios de no poca gente que estaba en esa condición y que nos escribía a la hora del programa, o sea, que había estado en esa tribuna, en la Galería Sur, correcto, en el
Pájaro
Nacional.
Valdés.
Sin ir más lejos, pero había gente, habían varios hijos de vecinos que estaban ahí que se sentían completamente perjudicados, abiertamente discriminados. Yo me pregunto, si esta medida, que ya marca un precedente, se establece, se fija en el tiempo, se transforma en algo permanente. Si yo digamos quiero ir al estadio, yo no voy a comprar en esa localidad, pues. Sí. O sea, se podría generar eventualmente un fenómeno que tienda como a encapsular a esta gente.
Muchachos, volvamos al aeropuerto porque va llegando el plantel Ávila. Habla el técnico Almirón.
A ver, ahora Jorge Almirón.
Acá en Sudamérica.
Y sí, los jugadores, nosotros como cuerpo técnico queremos jugar este tipo de partidos. Todo equipo grande se prepara para este tipo de partidos. Queremos representar bien al país también. Y después viene el clásico, así que linda semana.
¿Qué le parece el tema del aforo, la reducción de aforo que hubo, la sanción también a la Galería Norte por los
hechos? No estoy bien informado sobre eso. Pero bueno, ojalá que mejore todo para que la gente vaya al estadio, que es lo más lindo que hay.
Profe, ¿cómo está Arturo Vidal? ¿Cómo está Arturo Vidal? ¿Cómo está Arturo para este partido?
Pregúntale a él, ahí está, viene.
Pero juega.
Sí, claro, va a jugar.
Gracias, profe.
¿Juega el Libertadores y el Superclásico?
Todos los partidos, claro.
Todos los partidos juega, dice Jorge Almirón también. Acá en el aeropuerto de Santiago, muchachos.
Ya, pregúntale a él. Ya nos va a confirmar Cristian Ávila Soto si juega o no juega Arturo Vidal, pero ahí hay una interrogante, hay una incógnita para este duelo. Yendo a la cancha, Jambo Seyur, el equipo de Colo-Colo, lo que viste el otro día frente a Huachipato, este desafío frente al equipo paraguayo, ¿qué te parece?
Claro, son dos campeonatos tan distintos, ¿no es cierto?, en donde más allá del triunfo de Colo-Colo, se notó por momentos que, por lo menos en el ámbito nacional, cuando acelera Colo-Colo, cuando aprieta un poco las tuercas, me parece que está que puede marcar diferencia más en su estadio. Yo creo que estamos todos como a la expectativa de lo que va a ser este duelo con el elenco paraguayo, en donde el primer partido va a ser trascendental para ver lo que pasa acá en Santiago. Entonces, me parece que Colo-Colo va avanzando conforme a lo que muchos teníamos más o menos a lo esperable. Es más, por momento incluso mejor, porque yo me recuerdo que ya avanzado la época de fichaje, Colo-Colo no tenía técnico. Entonces yo creo que en ciertas situaciones Colo-Colo va incluso mejor de lo esperado.
Oiga, Cristian Ávila Soto, ¿puedo preguntarle a Arturo Vidal cómo está? Y adelántenos cuál va a ser el equipo y si va a finalmente jugar el Rey Arturo en Paraguay.
Al menos tenores, la formación que trabajó hoy Arturo Vidal no estaba entre los titulares para el partido de mañana. No trabajó de titular Arturo Vidal hoy en la última práctica del equipo acá en el Estadio Monumental antes del viaje rumbo a Asunción de Paraguay. ¿Quién estuvo en el medio campo? ¿Quién reemplazó a Arturo Vidal en la última práctica de hoy? Fue Vicente Pizarro. El bicho Pizarro estuvo trabajando entre los estelares hoy en la Ruca, tenores.
¿Por qué no nos comparte el equipo que trabajó entonces y que asoma como el más probable 11 titular de Colo-Colo para enfrentar al Trinidense de Paraguay?
Pregúntale a él, ahí está.
Brian Cortés, Chupete en portería, por la derecha el Torto Paso, pareja de centrales, Alan Saldivia acompañado de el Peluca, Maximiliano Falcón y Eric Bimber en la última línea, cerrando por el sector izquierdo. En el medio campo, Esteban Pavés, Vicente Pizarro y el Colo Gil estuvieron trabajando en esta jornada, y arriba en punta en ofensiva, en delantera, Cristian Zavala, Marco Volados y la joya, Carlos Palacios.
¿Qué le parece esta propuesta, Cristian Arcos?
La ausencia de Vidal es algo que de una u otra forma Colo-Colo ha ido preparando, ¿no? Es un faro muy importante, Arturo Vidal, definitivamente un faro muy importante, pero creo que tiene los jugadores para combinar esto de lo individual versus sistema, ¿no? Que se instala de pronto en veredas contrarias, y yo creo que son totalmente complementarias, no contrarias. Y el resto del equipo me parece que es más o menos cantado, ¿no? Hay jugadores que se han ido ganando además su posición. El fin de semana dio relevo a jugadores, a una cantidad de jugadores importantes. Colo Colo a ratos lo sintió, pero sin ser un partido demasiado brillante, lo ganó con justicia y con, yo diría, incluso con comodidad en el segundo tiempo. Primer tiempo no con tantas luces, pero tampoco pasó grandes riesgos, ¿no? Desde lo defensivo. Entonces, a mí me parece que no hay demasiadas, digamos, sorpresa ante la ausencia de Arturo Vidal, otra vez la presencia de Carlos Palacio, ¿no? Jugador importante. Ahí puede haber alguna modificación. Y lo otro tiene que ver con el plan de partido. Cuando digo plan de partido, plan de llave, mejor dicho, ¿no? Más que plan de partido. El plan de partido, y lo hemos hablado otras veces, de que nosotros nos enfocamos mucho en el 11 titular. Probablemente el entrenador está pensando en 15, ¿no? O sea, los cambios, dependiendo de los momentos del partido, qué sé yo, algún plan de juego, pero también en los 180, ¿no? Entonces, a Colo Colo le sirvió muchísimo, quedó demostrado, el haber, en un partido súper parejo, haber ganado el primer partido contra Godoy Cruz. Le sirvió muchísimo ese resultado, porque el partido de vuelta fue tanto más parejo, ¿no? Y caminó ahí con la cornisa de haberlo ganado, haber recibido algún gol en contra. Y esa luz de haber ganado el primer partido fue demasiado relevante. En el papel, y esto es papel nomás, yo creo que Godoy Cruz era un rival incluso más calificado, ¿no? Pero bueno, esto es Copa Libertadores y no por nada eliminó también a un rival calificado al cuadro paraguayo, entonces tampoco debe de confiarse demasiado.
Sí, ya nos van a entregar los datos del partido y del rival, Pato Barrera, el Grillo, el gol. Queremos saber más del Sportivo Triniense. Bocellur, ahí en el mediocampo, ahí esas piezas se acomodan bien para jugar este primer duelo de visita con Pavés, con Vicente Pizarro y con el Colo Gil.
Sí, qué jugador, yo creo que mío. En ese sentido Colo Colo tiene con qué no reemplazar todo lo que y la envergadura de Arturo Vidal, pero sí tiene con qué competir y tiene con qué uno le pueda exigir. Son buenos nombres propios, una muy buena oportunidad para el bicho Pizarro, que en el partido con Godoy Cruz, esos 10-15 minutos que entró, la verdad lo hizo muy bien. Me parece, no me recuerdo que no perdió pelota, fue gravitante en su duelo individual, entonces me parece que son lindas oportunidades de partido Copa Libertadores para estos muchachos.
Y al final entonces Arturo Vidal va a estar disponible, suponemos, pero viaja más por lo
motivacional, ahí está,
por acompañar al plantel. Rodrigo Hernández, lo interpretamos así, porque perfectamente se podría haber quedado acá en Santiago recuperándose bien para el superclásico.
De todas maneras, pero Vidal quiere estar en todo. O sea, Vidal entró a Colo Colo con un nivel de compromiso muy alto, que se expresaba incluso desde los tiempos de la negociación, cuando se le veía trotar ahí alrededor del barrio, y realmente gente que estuvo con él compartiendo nos decía, gente creíble, ¿eh? Porque más de alguna persona me lo dijo, no una sola persona que estuvo ahí que estaba cero alcohol. O sea, después él lo dijo creo que en estas típicas transmisiones de Twitch. Y es verdad, ¿eh? Esto es a prueba de desmentido. O sea, realmente él entró en una faceta extremadamente profesional, porque asumirá de que no quiere estar en boca de nadie y responder profesionalmente.
¿Te gustó el concepto suyo, haciendo, jefe, de gente creíble?
Bueno, es que
hay fuentes increíbles. Fuentes.
Hay topos y topos, ¿no?
Hay topos y topos. Sí,
claro,
hay calidad de topo riflero. ¿Ah?
Hay topo,
un topo que tiene intereses creados.
Hay topos, ponte tú, que les gusta figurar, ¿eh?
Claro, sí, hay
topos. El topo figuretti.
Es bravo. Uno lo menciona y te empieza a creer.
¿Pero cuál es más peligroso, el topo figuretti o el topo con intereses creados?
Con intereses creados. Claro, porque el topo figuretti, si es que te tira una buena.
Sí.
Enhorabuena, digamos, ¿no?
Rema agua, tira agua para su molino. Ay,
claro, claro.
Es verdad.
Ahora, el topo figurativo a veces topos. Siempre quiere algo a cambio.
Que medir a los topos, sí.
Sí, claro. Hay que clasificarlos.
El entorno, como decíamos con Jan. Claro.
Atento, atento. El topo y su equipo están en la madriguera.
A veces el entorno es el propio protagonista.
Exacto.
¿No? La mayoría de las ocasiones.
Sí, es un recurso nuestro, ¿eh? La mayoría. El entorno, y al final te lo dijeron, sí, de primerísima mano.
El entorno no es lo mismo que topo. El topo es,
no,
es,
claro,
es,
claro.
Otra, sí. Es otro tipo
topo
de.
Topo lo cierto.
Sí. El topo es otra cosa.
Topo, entorno, allegado.
Allegado. Cercano a.
Cercano. Oiga, Cristian Ávila, bueno, lo escuchamos a Stowin.
Hagamos periodismo.
Usted le preguntaba insistentemente por el refuerzo, no lo pescó mucho, pero maneja alguna información al reportero con quién es.
No me pescó mucho, tampoco a Daniel Morón. No tenían mucho ánimo los dirigentes de hablar de refuerzos. Sí, lo han dicho en la previa de este partido, o también en el Estadio Monumental, que están buscando un extremo que pueda ir por ambas bandas, pero definitivamente Colo-Colo todavía no...
no ha podido brochar ese tan anhelado refuerzo, que además confesó también Almirón que necesitaba un jugador más para este plantel.
Ya. ¿Cuál es la situación de Damián Pizarro? ¿Viajó también a Paraguay?
Damián Pizarro, sí.
Ya. Está disponible.
Sí, está convocado.
Entonces.
Está ya. Disponible, sí. Viajó con los jugadores, con todo el plantel. Pizarro, Toro Venegas también iba.
Ya.
A propósito de delantero.
Claro. Pensando las variantes que pueda tener en ofensiva. Oiga, Cristian, y bueno, lo escuchamos a Stowin referirse a la sanción de la primera sala.
No me pescó mucho.
Pero sí lo pescó el representante del Club Social y Deportivo Colo Colo, ¿no?
Sí, Matías Camacho, que, bueno, han rechazado todos categóricamente Tenores en el Estadio Monumental, todos los dirigentes, el fallo del Tribunal de Disciplina, donde se castiga a estos 12.820 hinchas, entre ellos el ex presidente del Club Social Deportivo Colo Colo y ex presidente de Blanco y Negro, también Edmundo Valladares, quien estaba en el sector norte ese día en la final de la Supercopa, y además el Pajarito Valdés, que también estaba en ese partido en la galería. Entre ellos no pueden o están castigados en los próximos 5 partidos de local, no pueden ir al estadio Monumental. Estuvo el presidente del Club Social, también Matías Camacho, interpone esta mañana un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones por esta medida que han denominado todos en el estadio Monumental Tenores arbitraria y que no les gusta para nada la decisión que se tomó en torno a estos hinchas que son castigados para los próximos partidos de local. Esto dijo sobre las autoridades el presidente de la corporación, Matías Camacho, en ADN.
Yo me pregunto si esta medida del tribunal va a tener algún efecto real en la no concurrencia de estas 200 personas que ejercieron actos de violencia, porque no fueron más de 150, 200 personas las que en el partido de la Supercopa cometieron desórdenes y actos de violencia. Esas 150, 200 personas, el deber que tiene la autoridad, así como la propia ANFP como organizadora del evento y el Tribunal de Disciplina de la ANFP, es identificarlas y sancionarlas, prohibiéndoles el ingreso al estadio por los plazos que corresponda de acuerdo a la ley. Sin embargo, no este suerte de disparo a la bandada en donde pagan justos por pecadores. Por lo tanto, ese tipo de personas posiblemente van a intentar hacer reventones para ingresar el día domingo. La pregunta entonces es si es efectivo al no individualizar adecuadamente quiénes son las personas que generan la violencia y sancionar a esas personas.
Ya, lo decía el presidente de Blanco y Negro Tenores, es para el domingo en el superclásico del fútbol chileno 195 entre Colo Colo y la U, 32.000. Bueno, finalmente el aforo autorizado para este partido, para el superclásico, es de 32.000 espectadores el día domingo a las 6 de la tarde en la cancha del Monumental.
Completísimo reporte de Cristian Ávila Soto, el reportero Gauquenes, en semana de superclásico, dejando a Colo Colo en el aeropuerto con las voces de Stowin y Jorge Almirón, el técnico. Muchísimas gracias, Cristiana de la Soto.
Abrazo para todos, menos para uno.
Si eres amante del fútbol, pero también te gustan todos los deportes, en as.com puedes encontrar una completa cobertura de nuestros deportistas nacionales en el exterior. Tenis, pádel, básquetbol, handball, voleibol y mucho más en as.com, porque as.com es pasión.
El rival de Colo-Colo es el Sportivo Trinidense, apodado el Triqui, que en el fútbol paraguayo le va más o menos nomás. Es el colista del campeonato. Viene de caer 3-2 su último partido, en donde usó equipo alternativo. ¿Por qué? Guardó a los titulares para el duelo con Colo Colo en Asunción. Así que está colista del fútbol paraguayo, ha sumado 3 puntos en 8 partidos. Una victoria, ningún empate, 7 derrotas y -8 en la diferencia para el equipo que cayó con General Caballero por 3-2.
¿Sabes quién es jugador símbolo y formado en el Trinidense? Darío Lescano.
Sí, pues.
Sí, claro.
Estuvo ahí el 2007-2008. Clásico, espera, el superclásico. Con el clásico asado Doña Carne, tapa pecho, 6.298 pesos, lomo centro cerdo importado a 3.998 y pechuga entera importada a 2.998 pesos. No te quedes en la banca, juégalo en tu parrilla con Doña Carne y doñacarne.cl, invitando a todos nuestros amigos a conectarse también a la transmisión streaming de Los Tenores con las camisetas que nos brinda Tienda Tifosi y nuestro editor de camisetas, anticipando el duelo de hoy en Concepción.
Así es, porque es la Copa Sudamericana que nos convoca el día de hoy con transmisión de ADN Deportes. Juega la Universidad Católica ante Coquimbo Unido, la linda camiseta del cuadro cruzado con la firma de San Pedri cuando llegó a su tanto 100 con la camiseta de la franja, y la de Coquimbo Unido, la de Jumbo Seguro, la número 15, formado en la Católica y que cerró su carrera con la camiseta del Hueso Pirata. Ambos se miden hoy en la región del Biobío.
¡Qué jugador, Dios mío!
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con Los Tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro.
Paraguay.
Vamos a Paraguay, nos preocupa Palestino también en Copa Libertadores. Por supuesto, Colo-Colo estará atento a su arribo a Asunción del Paraguay. Alberto López, qué gusto saludarte, trovador.
¿Cómo
acá en Asunción del Paraguay, específicamente en Luque, exactamente, claro, 27 grados de temperatura, 70% de humedad. Estoy cercano acá al museo justamente de la Conmebol, donde está la Copa América, están todas las copas en realidad. Qué lindo todo esto, en el Hotel Borbón, donde hospeda justamente el conjunto de Palestino. Acá al ladito está la Copa Libertadores de América, también la veo, la Copa Sudamericana. ¿Cuánto pesará, digo yo, cuánto pesará la Copa del Mundo? Hay que preguntárselo a un campeón del mundo, lógicamente, al gran Oscar Ruggeri, que está con nosotros acá en vivo, en directo desde Paraguay. Oscar, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, un gusto. ¿Cómo estás?
Todo bien, todo impecable. ¿Eh? Qué linda reunión del fútbol acá.
¿Eh? Sí, sí. Mirá, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que hay que agradecer a Domínguez, al presidente de Conmebol, porque esto nosotros lo teníamos un poco prohibido hace años. Muchos años atrás no llegábamos, nunca nos juntábamos, y desde que Alejandro llegó a Conmebol, siempre que hay un evento nos encontramos con tanta gente de haber jugado hace tanto tiempo, de los que están jugando, de equipos que vienen a concentrar acá, o sea que está usado todo esto y todo lo de enfrente, viste las canchas que hay y todo, está usado para el jugador de fútbol, lo estamos usando los jugadores de fútbol, y eso nos hace bien porque nos llaman cada vez que hay un evento, nos llaman y es como nos dan un mimo.
Oiga, y mañana viene su amigo, ¿eh? Su yunta, Ricardo Gareca, lo está esperando. Estoy
esperando, recontra esperando, porque desde que se fue para Chile no lo vi más. Sí, hablamos por teléfono, por supuesto. Está muy metido con el tema del equipo, del tema de la lista, ahora que tienen que dar. No sé si la dio o si la está por dar esta semana, me parece el jueves o viernes creo que la daba. Así que, bueno, metido con él, acompañándolo a todos lados. Donde vaya él, yo voy a estar siempre a lo de él.
¿Y viene Colo-Colo mañana, Almirón?
Mañana viene Colo-Colo con Almirón. ¡Qué bárbaro! Esta noche tenemos un partido, mañana otro, y el jueves vamos a ver Olimpia también. O sea que estamos de partido en partido.
Tenores, los escucha el gran Oscar Ruggeri, el campeón del mundo.
Oscar, ¿cómo le va? Jambo Seyur por acá. Le quería preguntar a propósito de lo que le comentaba nuestro compañero sobre don Ricardo Gareca. Usted que es bien cercano a él, ¿qué fútbol tiene que esperar el hincha de Chile? ¿Cuáles son las cosas que le gusta? ¿Qué tipo de jugador el que a él le apetece para la selección?
Perdón, ¿quién me está hablando?
Jambo Seyur, ¿cómo le va?
¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y usted cómo le va?
¡Qué lindo escucharte!
Muchas gracias.
¡Qué bárbaro! Bueno, un gustazo.
Igualmente, Oscar. Igualmente.
Bueno,
me hablaron muy bien de usted ahí en el Club América después de que llegamos nosotros. Así que dejó buenos recuerdos.
Yo le puse al Club América, le puse el Real Madrid de México.
Así es.
Es tremendo ese club. Es para ir a disfrutar, para entrenarse y jugar y tratar de jugar bien. Nada más. Después lo demás está todo arreglado, solucionado. No tenés que nada, en ropa, nada, contrato, nada. Una vez que firmaste, se terminó. Te tenés que dedicar a jugar, a rendir, a ser respetuoso con ese enorme club que me tocó estar. Bueno, con respecto a la pregunta que me hiciste, se van a encontrar con un técnico con total seriedad, y cuando te digo total seriedad es que entienda el jugador chileno que lo único que busca Ricardo es sacarle lo mejor de a cada uno, y de que cada vez que Chile salga a jugar un partido lo represente muy bien a su país, como lo ha hecho con Perú, de buen juego, jugadores de buen juego, por supuesto, de buen juego, jugadores que sean responsables, jugadores que los partidos duran 95, bueno, ahora 98, 100 minutos casi, es con toda la responsabilidad, con toda la conducta, trabajar mucho en la cabeza del jugador, en la cabeza del jugador, en este caso chileno, que por ahí no está bien por los últimos tiempos de no clasificarse, por todas las cosas que han padecido, y con el tema de que no se pudo o no pueden reemplazar a esa camada brillante que tuvieron en los años de oro de Chile, ¿no?
Oscar, en ese mismo sentido, siguiendo esa misma línea, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te parece que, mirándolo a distancia, por supuesto, que ante la no clasificación a dos mundiales, por ejemplo, en el caso de Chile, y un momento de cierta turbulencia y el recambio que siempre cuesta, ¿es Ricardo Gareca la persona apropiada por el perfil que él tiene?
Bueno, yo creo, a ver, si nos volcamos a por qué las autoridades de Chile fueron a buscar a Ricardo, porque esto mismo le estaba ocurriendo a Perú. Y bueno, le devolvió a su gente estar en un mundial, estuvo en el segundo a un penal de estar nuevamente. Entonces a mí me da esa sensación, ¿no?, de que a una selección peruana con muy buenos jugadores que tanto le costaba llegar al mundial, y de pronto fue Ricardo, le cambió la cabeza y entendieron los jugadores cómo era él y qué era lo que tenían cuando se ponían su camiseta, representar a su país de la manera que lo han representado. Entonces me parece que ahí está la clave de todo. Yo creo que es un técnico muy capaz, preparado, muy preparado. Cada vez que nos juntamos, que mucho nos juntamos porque somos muy amigos con la familia, los chicos se han criado juntos desde que nacieron, nuestras señoras son muy amigas, y viste que cuando nuestras señoras son amigas las relaciones de nosotros se mantienen mucho más, así que yo creo que ahí está la base. Por eso yo te decía de la cabeza del jugador chileno, que no debe estar bien por todas las cosas que han pasado, y bueno, él es capaz de levantar eso y de ponerlo nuevamente en competencia. No es sencillo, es bastante difícil, pero hay que tener en cuenta que hay una clasificación y media, casi dos más, entonces hay dos posibilidades más, y bueno, ahí va a estar la pelea con los que están abajo, quienes son los tres que van a quedar sin ir al Mundial. Siete van a ir al Mundial, o sea, seis y medio, casi siete van a ir al Mundial, o sea que tenemos esta vez muchas posibilidades los sudamericanos de meter más gente en los Mundiales.
Te quería preguntar, hay una cantidad importante de jugadores chilenos jugando en Argentina, pero te quería preguntar por uno en particular, que es Paulo Díaz, ¿no? Que lleva un rato, que ha tenido un desarrollo importante, porque tú eras defensa central, entonces quería detenerme en él.
Me encanta cómo es, me encanta que se enoja, me encanta el rendimiento que tuvo, que tiene en River, y me gusta el rendimiento. Es un líder, por lo que veo, no lo conozco, no estuve en el vestuario, no fui a saludar al vestuario. Creo que un día pasé y lo saludé así muy rápido a todos, que entré a la cancha, pero sí, justamente es un central de selección, de los que tendría que tener mucho más, de lo que tendría que tener esa clase de jugadores en selección para clasificarse, de eso no tengo ninguna duda.
Oscar, por tu categoría como jugador, por todo lo que tú fuiste en el futbolero chileno, despiertas mucha admiración, aprecio, reconocimiento, valoración. Estamos hablando de alguien que jugó dos finales del mundo, que fue campeón del mundo, campeón de la Libertadores, de la Intercontinental, lo ganaste Copa de América, lo ganaste prácticamente todo. Pero en algún minuto, cuando se acentuó un poco la rivalidad entre chilenos y argentinos, todo esto fogoneado, ¿no?, por las redes sociales, tú como que tomaste un poquito de partido, tal vez de una manera más protagónica respecto de estas discrepancias o este fuego cruzado que iba y venía. Fue un poco para el show, lo pensaba realmente, sé, porque es como que incluso acá se te tildaba de antichileno, era fue una cuestión que bien marcado un par de años.
A ver,
sería bueno que lo precisaras.
Saquemos a Brasil, que para nosotros el clásico es Argentina-Brasil, para nosotros los argentinos. Después con Chile, son partidos picantes. Se volvieron partidos picantes. No sé si fue con lo de Messi y Medel, a partir de ahí, de antes ya venía con nosotros. Yo me acuerdo con Zamorano, teníamos una bataola, ¿viste? Una batallita ahí. Dura porque iba al frente el guacho, pero bueno, es futbolero. Yo tengo gente ahí, tengo gente conocida, tengo Marcelo Rosenblatt, que está allá, que es un profe que se quedó a vivir ahí, que tiene hijos chilenos. Es más futbolero de todo lo demás, pero bueno, cuando hay rivalidad, hay rivalidad. Cuando vamos a enfrentarnos, y bueno, yo quiero que nos vaya bien a nosotros, a los argentinos, y ustedes quieren que le vaya bien a los chilenos, y nos decimos cosas, pero nada más.
Oscar Ruggeri conversando con los tenores de ADN. Ruggeri, ¿lo ve a Alexis Sánchez de regreso en River? ¿Le gusta el nivel? ¿Y qué piensa del momento que está viviendo en Italia?
Sí, a ver, ahora agarró, es como mi hermano Gareca, entonces desde el momento que agarró Gareca empiezo a mirar los jugadores, los representativos, que cuando uno salen a la cancha los respeta, y ese es otro jugador de los que uno respeta, y está pasando un buen momento, y mira, en esta clase de partidos, de eliminatoria, todo equipo necesita de 3-4 muchachos con mucha experiencia y otros con menos experiencias, pero que esos líderes lleven a esos chicos para el buen camino. Y yo creo que no tengo duda, porque lo conozco mucho a Ricardo, sé que hace mucho hincapié en eso en el grupo, y yo no tengo duda que los chicos, los chilenos, se van a querer ir de su selección de la mejor manera, que es llegando a un mundial. Esa es la sensación que me deja a mí. Yo estuve hablando bastante con Ricardo, y bueno, siempre charlamos de cómo era cuando estábamos nosotros en la eliminatoria, cómo, qué pensábamos, y bueno, a mí me tocó la primera eliminatoria, pibe de 22 años, entonces me volcaba mucho en los grandes, escuchaba mucho a los grandes, me dejaba llevar por los grandes, porque yo sabía que ellos querían lo mejor para nosotros. Y bueno, Chile va a necesitar de esos 4 o 5 muchachos con mucha experiencia, muchos partidos. No es sencillo ponerse la camiseta de una selección y salir y cantar el himno y representar a su país dignamente, y más cuando las cosas no están bien. Es más sencillo cuando todo está bien, es un poco más sencillo para los chicos que debutan, para los chicos que llegan. Por eso, en estos momentos, esos tipos grandes son los capaces de llevar a todos sus jugadores. ¿Por qué? Porque los van a necesitar. Esos son los chicos que corren, son los chicos que meten, son los chicos que no paran. Entonces, esos grandes le van a meter la experiencia, y estos chicos le van a aportar todo esto que te estoy diciendo.
Oscar, ¿cuál es la valoración futbolística que, bueno, te hemos seguido en comentarios, pero que le das a Jorge Almirón, que viene recién llegando a Colo-Colo, que viene de Boca, pasa de Boca a Colo-Colo, que es algo que habitualmente no ocurre, y que en Boca, claro, es copero total. A uno le podrá gustar o no cómo jugaba el equipo, pero se metió en final de Copa Libertadores. Vamos a ver, ¿crees tú un Colo-Colo copero en ese sentido?
Sí, con Almirón sí, porque Almirón... Está bien, estamos hablando de Boca porque fue lo último, pero lo metió en la Copa Libertadores, lo metió en la final de la Copa Libertadores. Pero lo ha hecho en Lanús, y lo ha hecho muy, muy bien, muy bien. Porque han aparecido jugadores enormes en Lanús, que él fue el responsable. Y para mí, bueno, es un muy buen entrenador, y la verdad que vos me decís, no es muy normal que vengan de Boca a Colo-Colo, posiblemente no. Pero Colo-Colo es muy grande. Entonces necesita de entrenadores importantes y capaces para dirigirlos. Yo me tocó enfrentarlo bastante a Colo Colo y no la pasás bien, viste, cuando vas a Chile. Son bravos. Así que yo creo que está a la altura de Colo Colo, Almirón, tranquilamente está a la altura de dirigirlo y de que le vaya bien.
Oscar, tú que estás en las comunicaciones, ¿cómo dirías que hoy día está resuelto el tema de la representación de los jugadores y eventualmente la participación en la propiedad de los clubes de los representantes, que es todo un tema y que se debate mucho hoy día de este lado, ¿no? En el fútbol chileno, en Argentina? ¿Es incidente? ¿Qué opinión tienes?
Sí, no, tengo bastante opinión con respecto a eso, que no vamos a poder frenarlo. Si no hay algo más importante o no se hace algo más importante, los clubes no lo van a poder frenar. Porque, a ver, le pones una cláusula a un chico. Si se la pones alta, le tenés que pagar un contrato por la cláusula que le pagás, ¿no? Que le pusiste. Uh-huh. Si lo pones bajo, te lo llevan, pero cuando pateó un tiro libre. ¿Por qué? Y bueno, nos está pasando a nosotros. Se llevaron a Barco por 10 millones de euros. ¿Sabés lo que es 10 millones de euros para los equipos ingleses, para algunos equipos españoles? Es una nada, nada. Se están llevando nuestras figuras y ya River, bueno, le queda pocos meses al jugador de River para llevárselos también. Entonces, es un tema para hablar. Creo que no sé si mañana no lo vamos a tocar acá en Conmebol el tema, mañana a la mañana, cómo se puede hacer, pero no es sencillo. No es sencillo primero porque los representantes quieren llevar a Europa. Los representantes lo primero que miran es Europa, el jugador, la familia, cuando le llega algo de Europa, bueno, se entusiasma con Europa y los equipos no lo pueden disfrutar. Que lo tuvieron en inferiores, que lo tuvieron bastante tiempo preparándolo, todo, pero no lo. Vos fíjate que juegan un año, a lo sumo dos, pero ya después se va. Más allá de la cláusula que le pongas, se lo llevan porque no son importantes para los clubes importantes de Europa. Y después fíjate que hubo transferencias que de 20, 25 millones que se lo llevan de acá por la cláusula, después pasan a ser de 60, 70, hasta 100 millones. Entonces, no sé cómo comenzar esto, la verdad no sé cómo sería un inicio como para darle forma para que los chicos, o los hinchas, o los socios, porque hablando de Colo Colo, el hincha de Colo Colo, ¿qué le interesa? ¿Qué le importa a Inglaterra? ¿Qué le importa a España? El hincha de Colo Colo quiere sentarse el domingo y ver a ese chico que debutó, que tanto lo esperó, que tanto lo ilusionaron. Quiere verlo el domingo salir a jugar y que el pibe la rompa con la camiseta de Colo Colo y que sea una figura y que vaya a la selección y que después de unos años, sí, se lo puedan llevar. Pero no como lo que está pasando ahora, no. Algunos ni se ven, algunos chicos ni debutan.
Oscar.
Entonces, no sé cómo hacerlo. Mañana creo que tocaremos el tema. Vamos a ver si hay algún comienzo de algo.
Y rescatar, Oscar, esa idea que entiendo era una vieja idea de Bilardo, tú me corriges, pero de que los futbolistas fueran transferidos a partir de los 23 años a Europa.
Sí. Puede ser algo como para iniciarlo, pero no es sencillo, ¿eh? No es sencillo porque vos le vas a tener que hacer un contrato de acuerdo a lo que le ofrecen los europeos. Suponete que vengan un chico de 20 años o de 21 años. Le ofrecen un contrato de 2, 3, qué sé yo, 4, 5 millones que para ellos no significa tanto. ¿Cómo lo hacen para frenarlo? No lo entiendo yo cómo lo podés gestionar de esa manera, de que salga una ley que se van a los 23 años. No sé si FIFA lo va a permitir, ¿viste? Ahí interviene FIFA. No lo sé, la verdad no les puedo responder. Yo son cosas que tiro, pero sin ninguna respuesta cierta.
Oscar, la otra vez lo escuchaba y que usted decía que ya había cerrado totalmente la puerta a dirigir. Sobre eso mismo, sí. ¿Alguna vez tuvo la posibilidad de venir a Chile? Si nos pudiera contar.
Sí, claro, sí. Una vez tuve, pero muchas posibilidades de... de jugar. De jugar para la Católica, sí. Estuve reunido con el presidente. ¿Cómo se llamaba el presidente? Estuve reunido en el Hotel Bauen, en el centro de Buenos Aires.
¿Alfonso Suárez?
Me citó Alfonso Suárez. Mamita, la plata que tenía ese hombre. Me ofrecía. Tremendo. Era para salir del Bauen y volver a entrar, ¿eh? No era fácil irse, ¿eh? Sí, ahí tuve esa posibilidad de jugar en Católica. Yo conocía porque en la Copa América había concentrado ahí en el hotel que está cerca de la ciudad deportiva, cerca del club de la Católica. No me acuerdo en este momento cómo era el hotel que nos concentramos en el 91 con Coco Basile.
Bueno, Hotel Las Acacias.
Las Acacias. Y claro, de ahí me llevaban para allá y era todo lindo. Me decía, vas a vivir por acá, y ya me entusiasmaban, ¿viste? Hasta el barrio me encontraron. Antes de llegar a la cancha ya sabía dónde iba a vivir. Pero bueno, después no sé qué pasó, para dónde fui. La verdad no me acuerdo mucho si me fui para Italia, si me fui para México. La verdad no me acuerdo tanto, pero bueno, tuvimos, pero recontra, muy cerquita de ser jugador de la Católica, sí. Me iban a putear bastante los de Colo-Colo y los de la U, ¿no?
De lo que nos acordamos. Bueno. Sí, de lo que nos acordamos bien, Ruggeri, es de sus declaraciones previo al partido, ese 0-0 bajo un diluvio en la Copa América en el Estadio Nacional, cuando usted decía que lo que vamos a hacer es un crimen. ¿Se acuerda muy bien de ese partido, no?
Pero vos viste, ¿vos te acordás?
Era una piscina, eso
caía al cielo. ¿Te acordás lo que fue? Era eso, pero era agua, Los botines. Los botines no se veían, nos tapaban los botines, era tremendo. Y tirábamos centro y con Zamorano cabeceándonos la cabeza, la nuca, lo que podíamos. Era tremendo. ¿Cómo no me iba a acordar? Bárbaro, el partido ese duro. Fue bastante duro. Después le ganamos 1-0, ¿no? En el otro partido, ¿no? ¿Fue?
Gol de Bati.
¿Gol de Bati fue?
Sí, gol de Bati, sí. Gol
Mirá. De Bistuta. El 0-0 en una inundación tremenda fue.
En este contacto, sí. Oscar Ruggeri, agradeciendo su tiempo, su disposición y su gentileza con el Trovador, que está allá en Paraguay, y este es el programa
del Trovador. Che, ¿por qué le metieron el Trovador?
Usted tiene que escucharlo en un ratito más, ahí cuando lo invite a un café.
Por las trovas y los relatos, los poemas y cosas así.
Mirá la voz que le metió, ¿eh?
Sí. Claro. Oiga, y para los tenores, que es el programa más escuchado hasta ahora en Chile, ¿hay opción de algún chiste sin censura, Oscar?
No.
Que lo piden todos, Oscar.
La verdad, muchachos, si están bien, los van a sacar del aire, ¿para qué se meten en ese quilombo?
Ya pusieron música y todo, ¿ven?
Ya pusieron música, no. Otro día les digo que... Otro día les digo, se lo cuento.
Trabaja con nosotros Boseyur y Valdía, Jorge Valdía y Jan Boseyur. Los padeciste un poco, ¿no?
Saludos. Padecía varios chilenos. ¿Cuál era el el zurdo Aravena era?
Jorge.
Mortero.
Y Mortero.
Dice Bilardo en la charla... Partido amistoso, primer partido que juego en selección con Bilardo, 2-2 en Chile, ¿se acuerdan? Bueno, no sé, con el Flaco Gareca, sí. Jugaban un montón que después no llegaron. Dice Aravena, es un zurdo que patea, pero hay que hacerle barrera. Y dice, pero hay que hacerle barrera en la mitad, desde la mitad de la cancha, en todos lados hay que hacerle barrera. Y yo decía... Pero tan fuerte le pega la pelota que hay que hacerle barrera a la mitad de la cancha. Bueno, le hicimos barrera, pasando la mitad de la cancha, le metimos barrera. ¿A quién le pegó la pelota? A mí en el pecho. No, vos no sabés. El golpe que me dio. Qué animal. No, sí. Después, ¿cómo era? Para el otro delantero, el de bigotito.
Caselli.
Carlos Humberto.
Carlos Caselli.
¡Fua! También. A todo, no, bueno, me tocó jugar con grandes jugadores chilenos. Marcarlo era tremendo, pero bueno, teníamos nuestras cosillas, no había VAR, estábamos salvados ahí. Hoy estaríamos, yo creo que la época mía con VAR, estaría la policía con un camión y llevaría de a 4 o 5 a presos.
Ahora, ninguna como la de Chilavert, ¿no?
No, la de Chilavert, pero viste, si vos ves el VAR, no lo rozo un poquito, pero menos si mal, es VAR, no tienen por qué hacerme nada porque no lo toqué. Tuve la intención, nada más. Pero bueno.
Muy bien. Hemos
tirado varias de esas. No, bueno, hubo chilenos picantes también, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Recuerda alguno?
Ah, bueno. Los defensores eran bravos también. No, eran bravos, las eliminatorias eran duras de verdad. No era que este se clasificaba. La teníamos que remar, ¿te acordás? Nosotros en el 85, último partido con Perú, hizo el gol el Flaco Gareca, justo con la jugada de pasarela. No nos clasificábamos tan sencillo. Después de unos años empezó que Argentina y Brasil sacaban la diferencia y después los demás la peleaban.
Es verdad. Bueno, Oscar, te queremos agradecer. Eran otros tiempos, ¿ah?
Eran otros tiempos y menos mal.
Oiga, lo primero, no me llegó el mail del vestuario. Coincidimos en la marca, pero no me dijeron que era todo de negro.
Pará, no. Tu cocodrilito está más grandote que el mío. Ese no lo compraste en la feria.
Pero el suyo no tiene colmillo, no tiene nada.
No, este, mira, es chiquitito, agazapado, está para cazar.
No lo compré acá en Paraguay, en Ciudad del Este, por si acaso, ¿eh?
Para mí ese es de...
¿Lagartija?
Es de una... Esa ahí cuando arman en las plazas y pasaste ahí, casi manoteaste porque... De verdad, te ven a vos, micrófono, periodista. ¿Qué van a decir? Esta es falsa. No, esta es verdadera.
Pasa piola.
Sí, la sé bien, ¿eh? Porque usás a la gente la cabeza.
Y lo último, ¿va a salir ahora? ¿Va a recorrer acá Asunción?
Me voy que tengo mi sobrino viviendo acá y me voy a saludar a mi sobrina, a todos.
Pero no vas al crematorio, ¿no? Esa anécdota. Impresionante la anécdota.
Pasó, ¿eh?
¿Qué pasó?
Fue verdad.
Bueno, que te vaya bien, Oscar. Gracias por estos minutos.
Y la frené un poco.
No, y Viñolo no podía seguir conduciendo, ¿eh?
Saludo a los muchachos ahí, que les vaya muy bien.
¿Qué
y a vos,
animal.
Por supuesto, a vos también.
Mira, hicieron un efecto. ¿Cómo dice el efecto, Ruggeri y Chupete?
¿Qué animal? No. No.
Probador.
Che, ¿por qué? Y mamita me falta.
Grábese una, a ver cómo es.
Mamita.
Ya está grabado. Gracias, Oscar. Se pasó. La gentileza.
Le metió, ¿eh?
La amabilidad de Oscar Ruggeri.
Esta te digo de verdad.
Que disfrute, ¿eh?
Me tiré para lesionarlo.
Sí. Que disfrute del paseo. Y bueno, esa es cuando le entró con todo a Chilavert. Un crack. Un campeón del mundo. Gracias, Oscar. Te pasaste. Un 7, Oscar Ruggeri. Con ADN.
Un 7, la nota del trovador y la conversación en la mesa con los tenores. Un campeón del mundo, Oscar Ruggeri. Buena charla, vos ayura.
Buenísimo, un placer.
¿Para qué va a volver a ser técnico? Sí.
Imagínate lo que debe ser una comida con Ruggeri. Oh,
faltó la invitación.
La sobremesa. Acá, lo que debe ser una aire. Sobremesa.
Una invitación al estudio de los tenores.
Cuando venga a Chile, sí.
¿Por qué no?
Sí, claro.
Una pasadita.
Sí, la Católica, y siempre lo anunciaban las noches albas, ¿se acuerdan?
Sonaba siempre
era como era un tapado las noches albas.
Mamita.
Y eras Católica.
Pero la Católica...
Sí, lo de Católica no se sabía.
Mamita, la plata que tenía.
No se sabía tanto, pero ahora el conocimiento que tiene de Gareca es muy importante, ¿no?
Colo-Colo es muy grande.
Oye, además le dio un festín acá.
¿Quién le habrá puesto Gareca a Gareca?
Tiene para todo el año Chupete. No, el conocimiento de Gareca, del perfil también de...
Ruggeri iba a ser el Pititore 2024 de Chupete, ¿eh?
¿Te parece? Me encanta.
Oiga, ¿tiene formación de Palestino, mi querido trovador en Paraguay?
Confirmadísima. Gracias, Oscar. Sí, está bien.
Trovador. ¿Por qué le metieron el trovador?
No sé, en verdad, Víctor Cruz fue el que me colocó con trovador.
Mirá,
se le cerró el ascensor ahí. Sí, está bien, le pusimos do mayor. Se le cerró el ascensor, está esperando ahora que reabra. Es que se está sacando 1000 fotografías. Gracias, Oscar. Este es el onceno de Palestino, confirmadísimo. Con la 1, César Rigamonti.
Un gustazo,
tranquilo, Oscar. César Rigamonti en el arco con la 1. 28, Dylan Zúñiga. 17, Iván Román, que la anotó a Portuguesa. 13, Cristian Suárez. 16, José Bizama, cerrando el bloque posterior. 22, acá está Chamorro intentando conectar. Felipe Chamorro en mitad de terreno. 5 para Nicolás Linares. 8 para Fernando Cornejo. 7 para Velociraptor.
Brian Carrasco, 9 Gonzalo Sosa y 11 para Jonathan Benítez. El precio de las entradas, ojo tenores, ¿eh? Preferencia del Defensor del Chaco, 50.000 guaraníes, $6. Plateas, 20.000, $2 y fracción. Para la visita, baratísimo en comparación a otros países. Claro. Visitante, 150.000 guaraníes, serían $20 para los hinchas de Palestino, que estarán acá presentes a 21:30 horas, Defensores del Chaco, con el arbitraje de Jesús Valenzuela de Venezuela. Claro,
claro. Oiga, ¿hay algo que nos cuenta del rival de Palestino? ¿Otro jugador puede ser?
Sí, claro, viene descansadito. Estaba por jugar su partido el día domingo a las 20:30 horas frente a Libertad en el Arsenio Erico, el estadio donde oficia local el conjunto de la Academia. No se cumplían con las 60 horas entre esta distancia horaria entre un partido de la competencia nacional y otro de la internacional. Eran 49 horas, por eso se suspendió este partido, se pospuso nacional. Este es el onceno para enfrentar a Palestino con Anthony Silva, ex arquero de la selección paraguaya. Alexis Sánchez, ¿se acuerdan de los goles? Olímpicos, ese será el arquero. 17 para Brian Blasi, 14 el capitán Claudio Núñez, 5 para Sergio Ojeda, 25 para Daniel Rivas. Los de Quite, 6 para Juan Alfaro, 7 para Edgardo Ortuza, 33 por la derecha Orlando Gaona, por el centro Diego Duarte, 11 para Gustavo Caballero y en punta Rodrigo Arévalo. Es el onceno de Juan Pablo Pumpido. Hoy 21:30 horas, Defensores del Chaco. Ya nos vamos en breve al estadio.
Abrazo de gol, Trovador.
Abrazo grande, los quiero muchísimo.
Entrega tu antigua retroexcavadora de cualquier marca y si cumple con los requisitos, llévate un equipo CAT nuevo pagando solo la diferencia. Además, compra hoy y comienza a pagar en 3 meses con financiamiento de hasta 48 cuotas. Conoce bases y condiciones en finning.com. Finning CAT, tu socio de confianza. ¿Qué dice la parrilla de partidos en la Copa Sudamericana? Además de este Católica Coquimbo, Grillo.
Son 5 los duelos para la jornada del día de hoy. Van a jugar Real Tomayapo ante el Bilsterman, equipo del fútbol boliviano. Fútbol peruano, Deportivo Garcilaso ante la Asociación Deportiva Tarma, el ADT. Van a jugar también llave venezolana, el Carabobo entre Metropolitanos. Y el último partido hoy a las 23 horas, colombianos, Tolima ante Medellín.
Jaime Pájaro Valdés, el último vuelo. Acompáñalo en su partido de despedida junto a grandes amigos del fútbol local e internacional. Domingo 24 de marzo, Estadio Monumental. Entradas a través del sistema .ticket, .ticket.com. ADN es la radio oficial del último vuelo del Pájaro Valdés.
Y también marcamos Copa Libertadores para jugar hoy, ya lo decíamos, escuchábamos a Alberto López, 21:30 horas, Nacional Palestino. Mañana, 21:30 horas, Trinidense Colo-Colo. Mañana, mismo horario, 21:30 horas, Botafogo ante Bragantino. Y el día jueves, Always Ready ante Nacional, los últimos partidos de la ronda 3 de la Copa Libertadores.
En BYD saben que en la vida, tanto como en el tenis, los sueños se construyen en silencio. Desde hoy, Nico Jarry se suma a una marca número 1 en tecnología y electromovilidad. Con modelos silenciosos 100% eléctricos e híbridos enchufables. BYD, Build Your Dreams. Hacemos la pausa y al regreso, las universidades. Católica y su desafío entre Coquimbo Unido por la Copa Sudamericana y el triunfo de los azules en semana de Superclásico ayer en Copiapó.
Muchachos, si están bien, los van a sacar del aire para que se meten en ese quilombo.
Todo sigue en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Concepción.
104.1 la señal de ADN en Concepción, donde está Rocío Ayala para anticiparnos el partido de Católica con Coquimbo. ¿Cómo le va, Rocío?
Los tenores, en un gran y lindo día acá en Concepción. De hecho, me sale que son 22 grados, pero está soleado, está despejado, hay un poquito de viento, pero no hace frío, así que está todo dado, al menos en cuanto a lo climático, para que sea un gran partido, lo que veremos a partir de las 19 horas en el Esterroa, frente a Coquimbo Unido, la Católica que hace de local con un aforo de 14.000 personas, pero que todavía tiene entradas disponibles. Y yo estoy acá, en el Hotel de Concentración de los Cruzados, a eso de las 5 de la tarde van a salir rumbo ya al estadio El Esterroa, así que descansando los futbolistas, de hecho almorzaron hace un rato, por lo tanto esperando, ¿no? Con poquito ambiente, eso sí, ya pronto, mira, hay un par de hinchas a los cuales vamos a poder conversar después, pero primero contarles las novedades de Católica, que tiene solamente la variante de Alfred Canales, porque Agustín Farías, lo comentaba ayer Andrés Fernández, la situación de que arrastra su tercera tarjeta amarilla en Copas Internacionales. Al final la Católica averiguó y esto sucedió. sucedió por Palestino el año pasado, y esto no, como esa amarillas, no se traslada al próximo año. Si hubiese sido roja, estaríamos hablando de suspensión, pero lamentablemente Farías arrastra una molestia y con eso no se puede hacer nada, así que ha estado trabajando Alfred Canales, que sería la única modificación con respecto a esta victoria frente a Palestino, con Tomás Guilera en portería, Guillermo Soto por derecha, línea de tres, Franco Ampuero, Daniel González, Alfonso Parot y el Keno Mena, Alfred Canales, como les digo, junto a Lucas Menossi y el Simbi Cristian Cuevas, ahí arriba Fernando Sampedri con Alexandra Aravena, así que la formación de la Católica, que busca clasificar, que necesita clasificar para dejar en el pasado lo que vivió en 2023 frente a Audax Italiano en esta misma instancia, así que lo escuchamos a Franco Ampuero, que claramente anticipa y resalta lo que les menciono, la importancia de clasificar a fase de grupos.
No, en ningún caso. En ningún caso el más importante. Sí, es uno de los objetivos que nos propusimos. Objetivos como grupo, como equipo, tenemos varios. Es uno de ellos y nosotros pensamos solamente en clasificar. Nos vino muy bien ganar el día sábado en una cancha difícil con un rival que viene haciendo un muy buen fútbol. Pero el envío anímico, como te digo, nos sirve mucho y la responsabilidad, te vuelvo a mencionar, es absolutamente católica. Y nosotros como jugadores que estamos en este club, que defendemos esta camiseta, tenemos que hacernos cargo.
¿Qué tan presionada puede estar la Católica, Rodrigo Hernández, antes de este partido con Coquimbo?
Mucho, mucho, porque está el antecedente del año anterior y a partir de ahí las cosas no. Cada vez la cosa fue empeorando para Católica en la temporada anterior y ese golpe frente a Audax fue muy duro. Afortunadamente para la UC, el envión que le significó haberle ganado y bien a Palestino le da confianza, pero tampoco se pueden confiar. Es un partido abierto, partido único, donde todo puede suceder. Pero es fundamental para la Católica, para la temporada, de todas maneras.
¿Llave pareja o Seyur o es Católica favorita?
A ver, Católica, por una cosa de historia, siempre va a ser favorita, salvo, no sé, contra Colo-Colo y la U. Después me parece que siempre va a tener como la responsabilidad. Ahora, el favoritismo nunca ha entrado a jugar a la cancha y me parece que es una llave, pero extremadamente equilibrada, en donde Coquimbo viene trabajando ya hace un tiempo con el profesor Nano Díaz y que lo hace bien, sabe a qué juega, ¿no es cierto? Guardó jugadores también para este partido. Coquimbo no tiene problema en ponerse rojo cuando defiende, no tiene problema en replegarse, asume las distintas facetas del juego sin ningún complejo. Yo creo que es un rival extremadamente complicado. Ahora bien, me parece que de esta porción de torneo que llevamos, o de este momento, me parece que este es el mejor, es donde mejor encuentra Católica. ¿Ah? Si lo encontraba 2 semanas atrás, me parece que ahora lo encuentra bien, lo encuentra asumiendo ciertas situaciones al Nico, más allá de que a lo mejor de las que él quisiera, pero siento que también está dando paso adelante como entrenador, adaptarse a lo que tiene, adaptarse a los momentos, adaptarse a la cancha donde va a jugar, adaptarse al rival. Entonces me parece que va a ser muy equilibrado esto.
Sí, ya nos vas a contar, Rocío, qué pasa en caso de igualdad de los 90 minutos, si hay alargue, si se va directamente a los penales. Antes, ¿te parece contarle al hincha de Coquimbo cómo va a formar el equipo de Nano Díaz?
Por supuesto, y que de hecho le cuento a los hinchas de Coquimbo aparte que van a tener una pantalla muy cerca de la municipalidad ahí de Coquimbo en Avenida Varela 11-12, es ahí donde van a poder ver el partido los que no viajen hasta Concepción. 18:30 va a empezar entonces a vivir en la región allá en el norte este partido que, como ustedes mencionaban, no son 7 modificaciones, son muchos futbolistas los que guardó pensando en este partido, en esta derrota 1-0 ante Unión Española. Salinas, Cornejo, Camargo, Enríquez, Azúcar, Johansen y Alvarado son los futbolistas que salen, y la formación con 7 variantes la escuchamos de inmediato. Con el Mono Sánchez, Diego Sánchez en portería, Dylan Escobar, Salvador Sánchez, Elvis Hernández y Sebastián Cabrera. 2 en el medio con Dylan Glavi y Seba Galani. Tenemos a Christopher Barrera avanzando con Cabral y además Benjamín Chandía para dejar solito en punta a Andrés Chávez. Así que la formación de los Piratas. ¿Les parece, tenores, que escuchemos un poquito de ambiente? Porque bueno, no hay en realidad acá hinchas, pero sí tengo dos fanáticos acá, niños con la camiseta cruzada. Estamos en vivo para ADN. ¿Cuál es tu nombre?
Santiago y la Vaca.
Santiago
y Clemente.
¿Son hermanos?
Primos.
¿Primos? ¿Y vinieron hasta acá a buscar a futbolistas de Católica?
Sí.
A ver el partido también.
¿Cómo va a salir el partido?
3-0, ganamos fácil.
¿Goles de?
Sampedri, Aravena y uno de Menossi.
Ya, o sea, se clasifica hoy día.
Sí, sí.
Oiga, Rocío, ¿y esos chiquillos entraron al colegio ya o no?
No.
¿Cómo, Carlos?
¿Entraron al colegio ya estos cabros, no?
A ver, ¿y entraron al colegio? ¿Dónde son ustedes?
De Colina, de Chicureo.
¿Y entraron a clase?
Faltamos. Entramos el lunes, pero faltamos por ver a la Católica.
Chile.
Un grito antes de cerrar acá y agradecerles porque son los únicos hinchas que tenemos acá en el hotel de concentración.
Está bien.
Vamos, Católica.
Con puros zorrones nomás.
A ver, uno más.
Aguante la Cato.
Yes,
ya. Ahí están entonces los únicos hinchas tenores que están acá en el hotel de concentración para que faltaron a clases, como preguntabas, Carlos, no fueron al colegio para venir a ver este partido a las 7 de la tarde.
¿Qué dificultad le puede plantear Coquimbo a la Católica con esa formación que ya nos confirma Rocío desde el sur?
Muchas dificultades, de verdad. A mí me parece un partido muy, muy, muy bonito de ver en ese sentido, porque son dos maneras de jugar y de entender el fútbol distinto con objetivos el mismo, porque alguien dice que los equipos que juegan de una manera es como que no quisieran ganar. Todos los equipos quieren ganar. Todos los equipos pueden llegar a ser ofensivos, defensivos, dependiendo de los momentos de los partidos. El Nano Díaz es un técnico que sabe jugar este tipo de pleito. Yo creo que le acomoda mucho este tipo de partido.
El planteamiento, una norma tan gigante.
Es que el planteamiento que tiene la Católica o los equipos que en general le salen a de pronto proponer con desde la posesión los partidos a los equipos del Nano Díaz, en general al Nano le acomodan muchísimo, muchísimo. Que ¿queréis tener la pelota? Listo, tenga la pelota, pero lejitos de mi zona, te presiono en otro lado, te pillo mal parado, te hago un gol y me cierro. Y ojo, no significa necesariamente que meta la micro atrás, no, es cerrar el partido desde otro modo, hacer un equipo corto, mover ahí las piezas, maneja más de un esquema también. Entonces yo creo que es un bonito partido para mirar desde lo táctico, capaz que termine siendo
un datito. Copa de verano,
le tocó mucha fe al partido.
Jugó con la U, le gana el partido, el último fue muy intenso Coquimbo,
muy
y no descarto que hoy sea intenso también. Ahogó a la U,
además dada la formación, Rocío tiene buenos jugadores. Tienen buen equipo.
Rocío, si empatan en los 90, ¿qué ocurre?
Penales. Ahí estaremos atentos a esa situación, ¿eh? Porque es llave única, hay que recordar eso.
Vuelve la promo Lanco. Un abrazo, Rocío. Disfrute del día que está maravilloso allá en Concepción.
Por supuesto, aquí vamos a almorzar ahora, así que a disfrutar y ya pronto al estadio.
Livianito, porque el partido comienza a las 7 de la tarde y vuelve la promo Lanco que te ayuda a pasar marzo. Por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos, inscribe tus datos ingresando al QR de tu boleta y ya estarás participando por una increíble gift card. Pintura y adhesivos Lanco se pone con los gastos y productos de alta calidad. Participa con Lanco.
Lo adelantaba Rodrigo Hernández, Universidad Católica viene de fracasar en la fase preliminar de la edición 2023 de la Sudamericana al caer ante Audax Italiano por 3-2 y en esta copa registra 2 semifinales, edición 2005 y 2012.
Fotón G7, camioneta oficial Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024. Encuentra en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios Fotón G7. Potencia y equipamiento. Y remolques Tremac rentabilizan tu negocio. Contáctalos en tremac.cl a través de las redes sucursales Kaufman en todo el país. Porque entre un remolque y un remolque
hay un Tremac de diferencia. ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac!
No.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, socio?
Nah, que no se puede trabajar así. Se cayó el sistema,
Universidad de Chile.
Pato Barrera, usted estuvo en Copiapó.
Así es, fue triunfo de la Universidad de Chile, pero hablábamos en la previa y durante la jornada anterior la molestia del hincha azul porque había un aforo de 6.500 boletos. ¿Ya? Y se solicitó a la delegación presidencial de Atacama 850 boletos para los hinchas de la U, los cuales fueron rechazados. Era sin hinchas visitantes. Antes de que arrancara el partido, media hora, tribuna Andes, codo izquierdo, llegaron cerca de 200 hinchas de la Universidad de Chile. Y la pregunta era, ¿cómo ingresaron? Y fue la consulta que se hizo postpartido, y es que esos hinchas no están en la base de datos de la Universidad de Chile, que fueron enviados para que no pudiera ingresar ningún hincha del cuadro azul, pero sí estaban en la base de datos del cuadro de Deportes Copiapó, es decir, son hinchas residentes en la región de Atacama, ya sea Chañaral, Copiapó, el interior de dicha zona, por ende pudieron ingresar, no tuvieron dificultad, lo que llamaba la atención, sí, todos con camisetas de la U, globos y hasta un lienzo que estuvo en la tribuna Andes.
Ese es un fenómeno que se da mucho en regiones, ¿eh? Tú eres hincha del equipo de la ciudad, por razones obvias.
¿Qué haces?
Y eres hincha, aún más hincha probablemente, en algunos casos, ¿no?, de un equipo grande. Eso sucede, y sucede mucho, y está súper acreditado. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Se vulneró el sistema, ¿ah? Por lo menos es lo que queda establecido, probablemente con gente que no estaba bloqueada, porque nunca, jamás había comprado una entrada de la U, digamos, para asistir a algún partido local de la U, entonces estaba limpia, era público neutro. Pero público neutro que se organizó. Entonces ahí es donde cae la sospecha y ahí es donde uno esperaría que tanto la autoridad como el club local tengan una postura, o sea, den una explicación al respecto, porque pero, hay un incumplimiento, evidente.
Sí, pero es que ahí hay un tema que yo entiendo, comparto plenamente, todo completo, pero hay un fenómeno que de pronto, con todo esto de la violencia, de normalizar jugar sin público visitante, de naturalizar jugar con estadio vacío, que hay un fenómeno que de pronto la gente puede olvidar, ¿no? Y es que cuando los equipos grandes van a jugar a provincia, todavía, yo me acuerdo antes más aún, ¿no? Es una fiesta cuando van los equipos grandes a jugar a provincia.
Totalmente.
Es una fiesta independiente del equipo que sea, independiente si eres o no eres, ¿no? Hincha o aficionado del grande que vaya. Ir a jugar, porque cuando un equipo está, Copiapó no estaba mucho tiempo en primera división, ¿no? Entonces cuando, y estuvo mucho tiempo...
Segunda temporada.
Claro, y mucho tiempo afuera. Entonces hay mucha gente que probablemente no ha visto mucho jugar a la U, no ha visto mucho jugar a la Católica, no ha visto mucho jugar a Colo Colo, lo menciono en esos tres.
No, sí, en eso estamos de acuerdo, Cristian, se entiende perfecto, pero entonces el delegado presidencial, el señor Luis Pino, está pintado porque una semana antes dijo no hay venta de
la trapa, responsabilidad.
Y sobre todo además porque después el club a través de sus redes sociales oficiales, cuenta de Instagram de Universidad de Chile, sube un video con los jugadores yendo a posar, con los barristas, claro, de fondo, digamos.
Cánticos previo a un superclásico.
Está perfecto, están todos alegres, segundo triunfo de visita en el campeonato, espectacular, digamos, pero no sé, o sea, hablamos de una cosa,
sí,
después sucede otra.
Exactamente, porque los actos violentos no solo se han quedado con digamos, con mucho de la discusión, se han apropiado también del relato, ¿no? Y es cierto, todo eso es cierto y hay que tomar las medidas, y también encuentro que los delegados en general están medio pintados en términos de sus determinaciones, pero se apropiaron o se están apropiando del relato, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante, que no lo perdamos nunca.
Afortunadamente no pasó nada, ¿no?
¿Sabes qué? Llamó la atención de esta... todo muy bien coordinado, solamente tres guardias separaban lo que era nada, la barra de Copiapó con la de la U, absolutamente nada.
Unos valientes esos tres guardias. Tranquilo.
No, unos que estaban hacia la orilla, que era el muro que...
No, es que no necesariamente valientes, Avengers. Porque el perfil de estos hinchas de la U era gente de la región, que quería...
Eran hinchas, no barristas.
Buscó el resquicio para poder ver a su equipo.
A eso me refiero con el con no perder, claro, eso.
Ahora, de las cosas buenas que anuncia o promete el Registro Nacional de Hinchas, que ya no vaya a estar bloqueado, ¿no? Se supone que si uno se
mete...
Si yo soy hincha de la Unión, puedo ir a ver al Audax Italiano, si es que se me ocurre. Oiga, y en el fútbol, Bocellur, ¿qué le pareció este triunfo de la U?
Merecido en un formato de partido, y que en este partido en particular a la U le convenía. Por momentos se intercambiaron ataque por ataque, y ahí es donde la jerarquía de Fernández, el manejo de Marcelo Díaz, creo que terminó pesando. Lo mismo Palacio, que para mí es un jugador determinante, más allá que uno lo puede echar de menos en el desarrollo del partido. Soy repetitivo y en eso, hasta cansón, como dicen los mexicanos.
Perdón, ¿quién me está hablando?
Jan. Como los minutos por gol de Palacio en su estadía en la U no son menores, entonces redondeando, creo que la U es merecedora de haber ganado, con una propuesta por momento incluso abierta, pero que yo creo que eso lo hace link con sus hinchas, ¿no es cierto? Da un paso adelante con respecto a la propuesta de la temporada anterior, no en planificación, no en trabajo, sino que es una propuesta distinta, y es un poquitín más osada. ¿Eso le va a servir para lo que viene? No lo sabemos.
Eso te quería preguntar. ¿Esa es la pregunta que necesita este equipo para el Superclásico?
Porque si uno lo va a contratar ahora con Colo-Colo, es un test súper importante para que esta propuesta, en estos términos, vaya tomando y se vaya cuajando aún más.
Optimismo ahí en la Universidad de Chile, lo decía Gustavo Álvarez una vez terminado el partido. Vamos a prepararlo para ir a ganarlo. Fue lo que dijo el técnico de la U en los micrófonos de ADN. Escuchemos a Emanuel Ojeda, una vez arribado el cuadro universitario laico, sobre esta semana importante de Superclásico.
Bueno, sí, es una semana especial. Nos vamos a preparar de la mejor manera para llegar bien al partido y conseguir los tres puntos. Las rachas están para cortarse, así que nada, prepararnos muy bien esta semana para llegar bien al partido. No, nosotros nos enfocamos en nosotros. Ellos, bueno, tienen un buen equipo también, tienen plantel como para jugar dos competiciones, pero nosotros nos enfocamos en lo nuestro y vamos a salir a dar lo mejor de nosotros. Sí, sí, es un partido, es el partido más importante de la liga chilena, y no sé, creo que si juega o no juega, la verdad que nosotros estamos para enfrentarnos a cualquier rival.
Ahí era por el tema de Arturo Vidal, la última respuesta de Ojeda. La U llega, no hay mucho descanso, ya comienzan a trabajar en el partido, hay diálogo miércoles, jueves y viernes de los jugadores con los medios de comunicación pensando en el duelo con Colo-Colo.
Y este jueves 7 de marzo tenemos partido por los octavos de final de la Europa League, Roma versus Brighton, un partido que Polla Experto trae como único, me lo voy a jugar con 10 luquitas por el triunfo de la Roma, con lo cual nos ganaríamos 18,000 pesos. Oh. Con Polla Experto apuesta por nuevas experiencias. ¿Sabían que en Hyundai Camiones y Buses te entregan el mejor respaldo de fábrica del mercado en transportes de carga clase B?
No tenía idea.
Se trata del HD35 y también el HD35 Lite, los cuales cuentan con 3 años de garantía y sin límite de kilometraje. En garantía de transportes de carga, Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses es una marca de calidad mundial, es una empresa Indumotora. Viene de Top Kia, tu otra pasión, con grandes invitados, y tú descubre lo último en diseño y tendencias para renovar tu hogar. Con el especial estudio y trabajo de Easy para darle a tus espacios la sensación que tanto esperas al llegar. Conoce más en easy.cl, tiendas o descarga la Easy App, porque Easy renueva el amor por tu hogar.
He visto entre los árboles tu pelo.
Me va a quedar debiendo Rodrigo Hernández, que no solamente es el que más sabe en tenis. Ajá. La historia de la yegua de Quique Morandé. La tenemos en colores, Hernández.
Entera de good. O sea, entera de buena.
Sí. La buena la historia.
Tremenda historia.
Controversia además con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Exactamente.
Todo esto ocurrió en el Club Hípico, una carrerita que era como en el mes de enero.
Ya. Sí, nada, esto es un desagrado para el televidente.
Claro, lo que pasa es que esta yegua no tendría que haber corrido la carrera que ganó, y la ganó cómodamente porque ella, esa yegua, es de un hándicap muy superior.
Claro.
Entonces, de manera maliciosa, truculenta, la hicieron correr. No debiendo haberlo hecho.
Supimos de sus plantaciones en el Arco de la Calera hace algún tiempo.
Exacto. Pero
su plantación de yegua no teníamos antecedente.
No, es un nuevo antecedente. Es nuevo.
Vienen reacciones. Nos dijeron en el Ministerio de Hacienda que en la tarde viene la versión oficial.
De Palacio.
Claro, de ahí, de los que manejan la chequera fiscal.
Como dice Andrés Huerta.
Tal cual. Es que habla pura imbecilidad, entonces.
Sigan con nosotros, ya viene Anato Kia, tu otra pasión.
Habíamos dejado hacer estas imbecilidades.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.